Cope Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Asturias. Aquí arranca una semana más, un día más, el deporte local, el deporte de Asturias en la cadena Cope, en este lunes 7 de febrero, donde tenemos protagonistas muy importantes, protagonistas muy interesantes en el programa de hoy, donde tenemos, por supuesto, lo que ha pasado en la jornada del fin de semana, con los protagonistas, con el análisis, con la opinión. Radio apasionante por delante. Está Pepe, está Dani en el control. Arrancamos. Con la jornada 26 en segunda, que nos ha dejado la derrota del Sporting 0-1 en casa en el Molinón contra el Eibar, contra el líder, y el empate del Real Oviedo 1-1 en Lezama contra la Amorebieta. El playoff de ascenso le queda ya muy lejos al Sporting, a 9 puntos, y más cerca al Oviedo, que está a 4. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué han dicho los entrenadores?
Ziganda ayer en Lezama, que el punto es justo, visto lo visto.
Yo creo que es mérito del rival y que a nosotros no nos ha dejado sentirnos a gusto. Y no hemos sido capaces de hacer más de lo que hemos hecho. Le doy mérito a ellos y luego también, pues bueno, nuestro mérito es que al final queríamos ganar, hemos salido pero no hemos podido. Entonces nos tenemos que conformar por el punto, no conformar porque estamos contentos, sino conformar porque no hemos merecido más.
Y Gallego, ¿entiende que tras las dos últimas derrotas y lo que queda en juego, la afición dé por imposible el playoff?
No, me gustaría que no lo viera así porque nosotros no lo vemos así, ¿eh? Yo no doy por imposible nada, ni muchísimo menos, viendo cómo hemos competido, cómo hemos sometido a este equipo, a este líder, en la segunda parte, lo que no hemos merecido, la cantidad de alternativas, cómo ha salido la gente.
Sometido, dice Gallego, que sometieron al Eibar, y dice Gallego que todavía cree en el playoff, que no es imposible. Imposible no es, pero poco probable sí, 9 puntos el Sporting con el playoff, 4 el Oviedo, que sí lo tiene más cerca. Han hablado también jugadores importantes, Pepe, en Oviedo y Sporting.
En el Oviedo, Luismi, que pide un pasito más fuera de casa.
Bueno, yo creo que al final nos falta dar ese paso al frente fuera de casa. Yo creo que el equipo ya demostró en varios partidos fuera que estamos capacitados para sacar esos partidos adelante.
En el Sporting, Babín y Aitor García, en zona mixta.
Bueno, nos preocupamos de cortar esa gacha mala y creo que hay mimbres para ser mejores números y subir la clasificación.
Bueno, ¿cómo se gestiona? Pues siguiendo trabajando. Es que no hay otra. A seguir trabajando, seguir peleando e intentar sacar los 3 puntos en Miranda y a partir de ahí, pues, seguir sumando e intentar estar lo más arriba posible cuando falten 3 o 4 jornadas para ver dónde podemos estar.
2 apuntes. 1. Noticia de Gonzalo Díaz Rubín en El Comercio. La cúpula del Carlos Tartiere tiene 140 vigas deterioradas. 140 vigas deterioradas, que asusta. Es la noticia que centra todas las miradas en lo extradeportivo en el Real Oviedo. Y vamos a hablar de ello. Hoy en Deportes Cope Asturias vamos a hablar de este tema, que es importante. Y además, también es noticia que Sanidad aumenta el porcentaje de aforos a 85% en exteriores y a 75% en pabellones. Ahora estaba el 75% en exteriores, 50% en pabellones, así que aumenta porque mejora la situación. Vamos con más cosas que ha pasado este fin de semana. Por ejemplo, Pepe, Segunda Federación, 2 victorias para los equipos asturianos.
Triunfo para Llanera 3-0 ante el Arosa y del Marino 2-0 en el derbi asturiano ante el Langreo. Empató el Avilés ante la Gimnástica Segoviana y cayó el Ceares en casa del Arenteiro.
En Tercera Federación, cambio de líder.
Victoria del Oviedo Vetusta en Villaviciosa, lo que unido a la derrota del Sporting B ante el Colunga hace que el filial del Real Oviedo vuelva a ponerse primero. Además, empate del Llanes 3-0 ante el Roces y victoria del Entregu ante el Caudal.
En baloncesto.
Partido aplazado para la Unicaja Banco Oviedo, lo supimos el viernes a última hora tras los positivos en el Prat, en el rival del conjunto Carballón. En la Le Plata, derrota del Círculo Gijón por 61-68 ante el Marbella. Y por cierto, que el miércoles visita a Pumarín el Básquet Girona de Marc Gasol.
Sí señor, Marc Gasol, un jugadorazo que llega a Pumarín a jugar con el Unicaja Oviedo. En balonmano, varias cosas.
Venga, victoria del Unicaja Gijón por 32-26 ante el Málaga. Se ponen segundas las de Cristina Cabeza y en Primera Nacional Masculina destacamos el triunfo de la Unión Financiera por 31-30 en el derbi de Oviedo ante el balonmano Vetusta.
Más, 3:30. Estamos en directo en Deportes Cope Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en directo a las 3:30 de la tarde. Estás escuchando la red de emisoras de la cadena COPE en Gijón, en Oviedo. Gracias por estar ahí, en la radio tradicional, en tu coche, en tu trabajo, en tu ocio, en tu casa, donde sea. Gracias. Y gracias por estar también en la cofradía del podcast, en la radio más nueva para todo el mundo, en la web, en cope.es/Asturias, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego, o en iVoox, sea donde sea. Gracias por escuchar la radio. 3:30 de la tarde en directo, por cierto. Un apunte más de polideportivo este fin de semana, también muy importante en hockey, la victoria en Copa de Europa del Telecable Gijón, Pepe.
Sí, por 3-1 ante el Benfica. Hablábamos el pasado viernes con el entrenador, con Fernando Sierra. 3-1 venció al conjunto asturiano con tres tantos de Sara Roces.
¿Cómo anda?
Madre mía.
¿Cómo anda? 20 añitos, más de 100 partidos, 3 golazos el otro día en Copa de Europa y victoria del Telecable Gijón para arrancar esa andadura europea. 25 segundos, solo eso, ¿eh? 25 segundos y nos espera un protagonista muy interesante.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos a hablar del Tartiere. 140 vigas deterioradas en el Carlos Tartiere, las vigas que sostienen la cubierta. Es una noticia de nuestro compañero del comercio, Gonzalo Díaz Rubín. Y está con nosotros el concejal de Edificios y Patrimonio en el Ayuntamiento de Oviedo para darle luz un poco a este tema. A ver cómo está la situación y cuánto de grave es. Luis Pacho, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
¿De qué punto de deterioro estamos hablando, Luis?
Bueno, estamos hablando en algunos casos de corrosión de óxido y bueno, en todo caso lo que sí cabe es quitar alarma a esta cuestión. O sea, la estructura efectivamente tiene algunas vigas deterioradas, hay que hacer alguna actuación puntual, pero más que nada, sobre todo son cosas de orden, no voy a decir estético, pero sí, bueno, funcional, que no realmente no ponen en peligro nada, ¿no? Ni siquiera, bueno, la cubierta también está ahí, ¿vale? Y no hay peligro, ¿eh? Eso tiene que quedar totalmente
es que,
claro.
Luis, yo te voy a decir la verdad, cuando leí la noticia, fue lo primero que pensé, digo, 140 vigas, sin saber nada de la historia, 140 vigas deterioradas, lo primero que pensé fue, ¿corre peligro la cubierta? Es decir, ¿corre peligro la gente que está dentro? Dices que no.
No. A ver, hay un estudio realizado, ¿vale?, acerca de lo que es el alcance de ese deterioro. Lo que pasa es que, claro, cuando te dicen 140 vigas, bueno, claro, también hay que saber cuántas vigas tiene lo que es el Tartiere, ¿no? No te puedo decir ese número exacto, ¿no? Pero bueno, 140 vigas que tienen un grado de deterioro, pues también variable, ¿eh? Las hay que incluso, cuando se habla de deterioro, es que hay tienen algo de óxido que habría que, bueno, pues que limpiar. Eso no quita para que efectivamente haya que actuar, ¿vale?, de una manera decidida y profunda dentro de lo que es la estructura de la cubierta.
¿Y cuándo y cómo se va a actuar, Luis? ¿Cuándo se van a empezar las obras?
Mira, teníamos, te digo, por hacer un poco de historia de lo que es esta cuestión, ¿vale? Porque los problemas con el deterioro de la estructura del Tartiere, ¿vale?, para que la gente lo entienda, todo ese entramado que ven de vigas debajo de la cubierta, ¿vale?, ya tienen tiempo, ¿vale? De hecho, ya en tiempos de Agustín Caunedo, en el último año, se pusieron ya líneas de vida para poder ir actuando e ir haciendo arreglos puntuales, ¿vale? En la época del anterior gobierno se hizo un estudio de cuál era la situación global de ese deterioro, y que es en lo que se basaba vuestro compañero Gonzalo, ¿no? Hablar de ese deterioro. Y ya, se hizo la contratación de un proyecto para, luego afrontar unas obras globales para arreglar la estructura. Ese estudio, ya digo, perdón, ese estudio, ese proyecto contratado, bueno, pues no fue de la satisfacción de los técnicos, ¿vale? De los técnicos o de los funcionarios del ayuntamiento, y aprovechando pues que se quería hacer una nueva contratación de un nuevo proyecto, ¿vale? Nosotros, bueno, pues tomamos la iniciativa de que el proyecto fuera, que tuviera un alcance mayor. Cuando hablo de un alcance mayor me refiero a que no solo interviniera en la estructura, es decir, las vigas, lo que se ve en esas vigas, sino que también interviniera en lo que es la cubierta, ¿vale? Ese, el color azul, digo, para que lo entienda todo el mundo, esa cubierta, y también aprovechando que se iba a intervenir ahí, pues una demanda que tenía el Real Oviedo desde hacía tiempo era que se modificaran, que se mejoraran las condiciones de iluminación, con lo cual pues también se incluiría dentro del proyecto esa mejora de la iluminación. Entonces, hemos pasado a hacer, bueno, a requerir tener un proyecto mucho más ambicioso, ¿vale? Un proyecto que vamos a sacar a licitación ahora en breve, ¿vale? Y que una vez esté hecho ese proyecto, bueno, pues se acometerían lo que son las obras. ¿De acuerdo? Sí. Unas obras, ya te digo, con un alcance bastante, bueno, también económicamente bastante elevado, porque es una obra, bueno, grande.
¿Qué alcance económico puede tener y sobre quién va a repercutir el coste de la obra? Al ser el Tartiere de titularidad pública, entendemos que por parte del ayuntamiento, ¿no?
Sí, en un principio, sí. A ver, digo, en un principio porque, bueno, a ver, siempre hemos encontrado lo que es la máxima colaboración con el Oviedo. De hecho, vamos a hablar con el Oviedo. La verdad es que teníamos pensado reunirnos con ellos la semana que viene, pero como dice aquel, la actualidad manda, y hemos tenido que adelantar esa reunión en la que les íbamos a explicar un poquitín el alcance de lo que el ayuntamiento pretendía hacer en el Tartiere, ¿vale? Lo que pretende hacer en el Tartiere. Entonces, hombre, nosotros siempre hemos encontrado en el Oviedo mucha colaboración y toda la colaboración, lo cual, bueno, pues es de agradecer, pero sí es cierto que la responsabilidad de acometer ahí obras, y más de lo que son este calado, es del ayuntamiento, que somos el propietario del inmueble.
¿De cuánto dinero podemos estar hablando, Luis?
Pues una cantidad importante. Date cuenta de que antes, en el proyecto que estaba barajando el anterior gobierno, solo tocaba lo que era la parte de la estructura y hablaban ya de 3 millones de euros. Nosotros estamos hablando de, además de la estructura, hacer mejoras en la cubierta y de la iluminación. Y además, con todo lo que son el problema que hay ahora, el incremento de los y la volatilidad de los precios de los materiales, pues nos podemos estar encontrando con una obra que pudiera superar fácilmente los 5 millones de euros.
Igual era más fácil demolerlo y hacer uno nuevo, Luis.
No, hombre, no, eso no se puede hacer.
¿No te parece? Seguro no. Que hay mucha gente que lo está pensando. Dice, tirarlo abajo.
Seguro que sí, pero los políticos tenemos que pensar en lo que es posible y seguir, bueno, lo que son unos criterios, vamos a decir, de sostenibilidad. Sostenibilidad sobre todo económica. O sea, tirarlo, pues no creas que el que lo desea, pues a lo mejor no tiene su pensamiento desacertado, ¿no? En decir, joder, es que esta obra está desde el principio mal planteada o lo que fuera. Pero bueno, una vez que te encuentras lo que es el edificio hecho, pues siempre, bueno, pues va a ser más conveniente el adecuarlo y dejarlo en condiciones, ¿no? En las mejores condiciones posibles.
Pues es Luis Pacho, ha estado con nosotros en COPE Asturias dándonos luz a este tema. Es el concejal de Edificios y Patrimonio en el Ayuntamiento de Oviedo. Luis, muchas gracias, bueno, por aclararnos
Yo espero que la luz sobre todo se dé cuando también incluso mejoremos la iluminación del estadio, ¿eh? Ahí sí que habremos dado mucha más luz.
Sí, porque hemos leído también a los compis del comercio, Luis, que la liga está, bueno, pues a tope multando al Real Oviedo en cada partido, ¿no? Por el tema de la iluminación.
Bueno, sí, esos son los criterios del señor Tebas, bueno, digo, de la liga, bueno, pues que tienen eso, y efectivamente es una cosa enojosa. Y bueno, en ese sentido, por eso antes lo comentaba, que era una cuestión muy muy demandada por el equipo, y con razón. Entonces, bueno, vamos a trabajar en ello y bueno, pues esperemos que le podamos poner solución rápidamente.
Y luz. Hay que ponerle luz.
Por todo, hay que poner luz.
Un abrazo, sí, Luis. Señor. Gracias.
Gracias por todo. Venga, hasta luego.
Pues ha dejado titulares, Luis,
sí,
Pacho.
Sí.
La reunión con el Oviedo el miércoles.
Y los 5 kilos que va a costar la reforma, importante. Por lo menos.
Uf. Muy importante y mucha pasta. Por eso mucha gente piensa que casi mejor tirarlo y hacer uno nuevo. Y seguramente Luis en esa entrevista no lo quería decir, pero en su foro interno también lo piensa, ¿no? Porque ese nuevo Tartiere desde el principio
viene dando problemas y lo sigue dando con esa noticia que adelantaba el Comercio. 140 vigas deterioradas en la cúpula del Tartiere. Vamos con lo deportivo, porque ayer empató el Oviedo. El Lezama contra la Amorebieta 1-1. Son 7 partidos sin ganar fuera de casa los que lleva el Oviedo, que ha mejorado en casa, ha mejorado en el Tartiere con respecto al principio de temporada, pero fuera le está costando un mundo. Un mundo. No gana lejos del Tartiere desde el 24 de octubre, que son 3 meses sin ganar fuera de casa. Y es mucho. Y continúa también esa leyenda negra que dice que el Oviedo, cuando lo tiene cerca, el playoff, falla. Pincha. Bueno, pues ayer le volvió a suceder en Lezama con ese 1-1. Luego debatiremos con Luis si vale el empate, si no vale, si qué, ¿no? Lo único bueno del partido, seguramente para el Oviedo, fue el golazo que marcó Borja Bastón.
Tremendo, ¿eh? De espuela le pega, un pase le mete en milimétrico Borja Sánchez.
El pase es bueno, pero
la definición es estratosférica.
Es una barbaridad. 13 goles lleva Borja Bastón en Liga. Impresionante temporada. Y antes, Pepe, escuchábamos a Ziganda diciendo la verdad, que el Oviedo no había merecido más, pero dijo más cosas en la rueda de prensa de ayer.
Sí, rescatamos estos sonidos.
Bueno, y al final los partidos normalmente son muy igualados, casi todos los partidos que se juegan en segunda, el 90% son muy igualados, y lo mismo que hemos metido nosotros, han metido ellos. Es verdad que a ellos el que empata después les da un subidón y les da más confianza, pero no sé, queda mucho partido y luego a partir de ahí no hemos sido capaces de salir de esa presión, no hemos sido capaces de ganar esas segundas jugadas. Luego el segundo tiempo yo creo que ya se ha parado todo más, ha sido otro ritmo y aún así, pues bueno, queríamos, pero no éramos capaces de desmontar ese sistema defensivo que tienen. Bueno, no ha sido fácil para los centrocampistas, y más como estaba el partido y más en el juego de ellos, no había mucho control de juego. Luego cuando teníamos la pelota no teníamos muchos espacios para poder jugar porque repito que ellos repliegan bien y defienden muy bien. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Una pena porque queríamos más, pero queda todavía mucho.
Vamos a analizar ese empate del Oviedo en Lezama contra la Amorebieta. Mister Ruiz Rueda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto hay para todos los gustos. Algunos les vale el empate, otros lo ven como un paso atrás en cuanto al playoff. ¿A ti te vale o no te vale el empate?
Hombre, todo tiene la lectura que quieras darle y depende de muchas veces de los objetivos que tú tengas y de lo que sucede en el partido. Yo, viendo lo que vi ayer en el partido, exigir otra cosa me parece cuanto menos un poco atrevido. Creo que el partido no se vio bien, creo que el partido no estuvo bien, pero siempre digo lo mismo, es que enfrente hay un equipo que en su casa es poderoso y que los números están ahí. Otra cosa es que podamos discutir que el partido del Oviedo fue mejor, peor, mejor de lo que esperábamos, peor, o que el resultado pueda considerarse poco para lo ofrecido. Pero es que en esto juegan dos, ¿eh? Y el partido se dio así porque enfrente tenías un equipo que está luchando por lo que está luchando y que no es sencillo jugar en ese campo contra ese equipo.
Luis, ¿tú crees que fue un problema de ser atrevido por parte del entrenador? ¿Que volvemos al mismo debate o, como acabas de decir ahora, el hecho de tener enfrente a un Amorebieta que se está haciendo fuerte en casa a pesar de que sea un equipo de descenso?
Mira, yo es que en esas cosas no creo. Y no creo por una sencilla razón, porque los argumentos son siempre a posteriori. Es decir, cuando acaba el partido y a toro pasado, todo el mundo puede opinar o no. El tema del atrevimiento, no puede ser que el otro día en casa hayamos sido muy valientes y muy atrevidos contra el Super Almería y que ayer en Amorebieta no lo hayamos sido. Yo creo que el partido se dio así, que el rival también juega, que tiene sus argumentos y sus potenciales para hacerte frente, y que no estuvimos cómodos. Hay partidos en los que te sale mejor, que te sale peor, que estás más acertado o no. Y ayer, personalmente, no. Y yo creo que para mí hay un momento clave, y es el tiempo que pasa desde que te pones por delante. Y esos son detalles del partido que luego se analizan de por qué o sucede así, o ese detalle que te viene en ese momento. Cuando te pones fuera de casa en ventaja y eres capaz de alargar en el tiempo esa ventaja, el rival tiene que jugar de otra manera. Yo creo que la clave fue lo pronto que empató el Amorebieta.
Por cierto, hablando de ese empate, Luis, mira, que viene fantástico. Tú que eres entrenador, ¿para ti es fallo de Femenías esa salida o no?
A ver, el tema de los fallos a nivel individual es gratuito hacerlo y muchas veces va condicionado a los gustos personales de cada uno. Pero un apunte para los románticos. Si valoramos una colocación incompleta o deficiente del portero, igual tenemos que darle a rebobinar unos segunditos antes y mirar quién es el que falla también, o los que fallan, que hay varios.
¿A Cornude en la disputa te refieres, por ejemplo?
Y antes.
Vamos, que tú apuntas a varios ahí, ¿no?
Hombre, claro, es que hay varios, es que es muy fácil coger y pegar tiros de escopeta así con cartucho.
Sí, pero no me contestaste si era fallo o no era fallo. ¿Era fallo o no?
Me parece que no hay, yo no veo tanto fallo, me parece que los fallos son antes. Y aquí todo el mundo tiene que aguantar lo que le toca. Es muy sencillo siempre quedarte con el que la tiene que recoger de la red, porque y el último, pero yo en esa jugada veo errores antes, y en esa banda, claro.
7 partidos sin ganar fuera de casa, Luis. Hablábamos antes de Almería, que todopoderoso Almería, y es verdad, y el Oviedo hace un partidazo en casa, pero luego es verdad que la cara fuera, totalmente diferente, ¿no? Le está costando mucho al Oviedo fuera.
Sí, pero sin embargo ha cambiado la cara dentro, en nuestra casa. Y lo que hay que hacer es mantener una regularidad. Y creo que el Oviedo ha mejorado mucho su capacidad en casa, mucho, muchísimo, respecto a la primera parte de la temporada, y sin embargo fuera le está costando. Pero es que fuera cuesta a todo el mundo, ¿eh? Ahora, también te digo una cosa. Yo prefiero así. Yo a mí, si tengo que firmar algo para lograr objetivos, los 3 de casa y el empate fuera me valen.
Media inglesa.
Me valen porque me sobran.
A ti y a todos, Luis.
Me valen porque me sobran. Claro, lo ideal sería sumar de 3 en casa y sumar de 3 fuera. Sumar de 3 en casa y sumar de 3 fuera. Pero claro, eso como no lo hace ni el Manchester City, sí, tampoco lo podemos decir al Oviedo.
Eso va a ser complicado. Pero sumando 3 en casa y 1 fuera, te metes en playoff, ¿eh?
No, sumando 3 en casa y 1 fuera, quedas campeón si lo haces desde el principio.
Total.
Eso no hay quien lo discuta. Estos son números y las matemáticas es una ciencia exacta.
Total.
Entonces, lo que pasa que muchas veces entendemos que cuando tenemos un resultado bueno en casa, pues lo hacemos súper bueno fuera de casa y que te hace para estar arriba. Y es cierto, y que también es cierto que el Oviedo en el momento de meterse un poco arriba, pues siempre parece que hay algo que nos echa para atrás y no lo conseguimos. Pero es que sigo manteniendo lo mismo que llevo diciendo los últimos años en segunda división. Es que en esta categoría hay 15 equipos que quieren jugar el playoff. Y para mí, bajo mi punto de vista, es que la palabra playoff y ascenso la carga el diablo.
Yeah.
Es que la carga el diablo, es que es mejor ni tocarlo, ni comentarlo. Estar ahí posicionado por si fallan los 6 superpoderosos que hay en esta categoría, y me sigo manteniendo que existen, y yo tengo la sensación de que el Oviedo, con su fiabilidad y con su rendimiento, que es más bien uniforme, sin altibajos, salvo el tema del partido un poco accidental de Tenerife, tiene que estar ahí posicionado en esa posición entre el puesto 6-10, que te dé la posibilidad de que en algún momento puedas engancharte, pero tampoco sin volverte loco, porque repito, tengo la sensación de que perjudica.
El análisis del míster en Cope Asturias, como siempre, que nos encanta escucharlo. Un abrazo, Luis.
Otro para vosotros. Un abrazo.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 15:49. Ahora mismo estás escuchando Deportes COPE Asturias en directo en la radio. Y de Oviedo nos vamos a Gijón. Vamos con el Sporting, que no levanta, a 9 puntos del playoff de ascenso. Gallego dice que todavía hay que creer en el playoff, pero claro, al aficionado del Sporting cada vez le cuesta más creer, porque los datos están ahí, porque los argumentos están ahí, que son prácticamente inexistentes, los puntos, las sensaciones, todo empuja a entender que el Sporting ya tiene prácticamente imposible lo del playoff. De los últimos 16 partidos ha ganado 2 el Sporting, al Ibiza y a la Morevieta. Solo 11 puntos en esos 16 partidos, donde solo ha ganado 2, solo 11 puntos. Y justo quedan 16 jornadas. Si al Sporting le diera por repetir esa racha, que esperemos que no, no llega a los 50. Para que nos demos cuenta de la magnitud de la racha, por llamarlo racha, porque esto ya es una situación coyuntural del Sporting, 11 puntos en 16 partidos. Si repite eso, no llega a los 50. Que, insisto, esperemos que no pase porque tendría un problema y muy gordo el Sporting. Pero Gallego sigue con eso, Pepe, de hablando de playoff, etcétera, que la gente tiene que creer. Y aparte de eso, dijo más cosas en rueda de prensa.
Sí, rescatamos estos sonidos, del técnico del conjunto rojiblanco, las fotos de la sala de prensa.
Creo que no hemos tenido el premio que no hemos merecido, y así lo considero, por lo que se ha hecho la segunda parte. Lo hemos probado todo, lo hemos tenido. Que yo no, lo que necesita es eso, ¿no? Al final el ritmo de competición, que se coge compitiendo. Creo que ha generado muchas situaciones también en ataque. Evidentemente, pues le falta también compenetrarse un poco a lo que es la idea y el modelo. Satisfecho, pensábamos que aguantaría menos, y creo que ha ido incluso de menos a más. Lo que llega un momento ya que el riesgo de lesión y estado físico no le daba. Es que el problema es ese, es que no tenemos que mirar que estamos a 9 puntos. Que no vamos a recuperar 9 puntos en 3 semanas. La única forma de ir recuperando puntos y lo único que queremos es ganar la semana que viene. Y es que no hay más, no hay otra. Y equipos anteriores o equipos durante este año, si lo analizáis, hay equipos que a lo mejor en 5 semanas han ganado 4, ¿no? Entonces, soy optimista y me gustaría que la gente, nuestra afición, no nos dejara, que fuera ambiciosa como nosotros y que nos siguieran el camino en el sentido de, ostras, vamos a preparar el partido de Mirandés y después de Mirandés ya veremos.
Estamos en el diario AS. J. Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué piensas cuando escuchas a Gallego decir que todavía ellos creen en el playoff dentro?
Que creo que no se ajusta a la realidad. Y yo estaba escuchando antes a Cuco Ziganda, y qué diferencia de un entrenador a otro cuando admite las cosas como son. Yo creo que la rueda de prensa del sábado, bien, podemos ponernos todos en modo optimista, pero al final, si vemos el partido y las ocasiones de las que dispuso el Sporting, ocasiones de verdad, yo creo que son una o dos a lo máximo, y así es imposible que se pueda ganar un partido. Es que las sensaciones siguen siendo malas. Al equipo le cuesta un mundo generar el fútbol de ataque, y sí, hablaba de sometimiento. Es que lo de la palabra sometimiento, estamos en lo del huevo y la gallina. ¿Qué es, el Sporting el que somete al rival, o es el rival el que se conforma, deja el balón al adversario y cede, entrega campo defendiendo lo que tiene? Claro, es que es como lo queramos ver. Por eso las sensaciones, desde luego, no son buenas.
Es que a mí lo que me cuesta entender, Jota, es qué busca Gallego con esto. Es decir, cuando dice todavía vamos a creer en el playoff, ¿qué es lo que buscas? Porque los números están ahí, las sensaciones están ahí. Entonces, a mí me cuesta entender que Gallego piense eso.
Mira, ojalá el Sporting remonte el vuelo, pero los datos los has dado tú anteriormente. Es decir, antes de empezar en el bloque del Sporting o en el comienzo, es que son demoledores. Quedan 16 jornadas. Bueno, pues miramos las 16 anteriores, el Sporting solo ha sido capaz de ganar 2 partidos y necesita ganar 6.
Sí.
Ahora, en las que quedan. Es decir, hay que hacer un ejercicio de fe muy importante. También es cierto, y me voy a poner en este momento, en el lado optimista, que las 3 incorporaciones, bueno, pues cada uno da lo suyo. Yo creo que Jordi Calavera aporta cosas en el lateral derecho, puede ser un buen lateral, no mucho mejor que Bogdan o que Guille Rosas, tampoco vamos a volvernos locos. Johnny, con sus condicionamientos que tiene de tanta inactividad y demás, los 3 mejores centros que hubo al área del pasado sábado, yo creo que salen de las botas de Johnny, y eso ya es importante. Es decir, puede generar ocasiones de gol y puede aportar en ese sentido. Y Eric Ramírez, lo que vimos al final, fue un delantero que, como se suele decir, batalla, pelea, y puede ser un incordio para las defensas rivales. Es una alternativa a Yuka. Bueno, pues con estos 3 elementos, a ver si es capaz el Sporting de mejorar algo y de ganar algún partido, pero es que hasta ahora los datos, vuelvo al inicio, son demoledores.
Jota, hablas precisamente de estos 3 refuerzos, se le han puesto más cartas encima de la mesa al entrenador. ¿Crees que si lo de Miranda no se saca adelante, puede ser el fin de Gallego?
Pues se tiene que poner, yo creo que clasificatoriamente tiene que ponerse la historia bastante mal para que ahora mismo a Gallego ya no le aguanten hasta final de temporada. Tiene que ponerse muy mal, y tú date cuenta que creo que son 7 puntos ahora lo que hay de diferencia con el playoff. Es decir, tendría un margen de 2 partidos, 3 partidos con la zona de descenso. Sí que a lo mejor una derrota en Miranda puede empezar a a reconducir la situación o por lo menos a retomar una idea que sí que estuvo latente antes del partido de Ibiza y que apuntaba a la destitución del técnico. Pero yo no creo, a ver, desconocemos o por lo menos yo no analizo los demás rivales en la categoría ni durante mucho tiempo, pero tanto como se le ha aguantado a Gallego
sí.
en este equipo con estos números, yo creo que no hay muchos equipos a lo largo de la historia que se haya, de la historia reciente,
está
digo,
claro.
Que se le haya producido este aguante.
Sí. J, gracias por el análisis, que tenemos ahí un prota esperando. Un abrazo muy grande.
Otro para vosotros.
No te muevas, porque esta mañana, en la sede de Barocar, hemos charlado en exclusiva con Saúl Cravioto. 23 segundos y emitimos la charla con nuestro medallista olímpico.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Vamos para allá porque estamos con Saúl Cravioto aquí en Barocar con cochazos al lado y con una temporada, Saúl, que bueno, que está empezando, ¿no? Que están los inicios.
Pues sí, estamos iniciando temporada y bueno, y ciclo olímpico porque estamos ahí ya pensando prácticamente en París y bien, contento. Saliendo un poco del posolímpico de Tokio, que ha sido un ciclo muy, muy duro. Y nada, con ganas e ilusión, que es lo importante.
¿Duro por qué?
Bueno, ha sido un ciclo de 5 años con una pandemia de por medio y todos los ciclos son duros. Fue el de Pekín, el de Londres, el de Río. Yo es que ya tengo unos cuantos y cada vez cuesta más. Pero sí que es verdad que este, pues bueno, psicológicamente es más cortito. Es un ciclo de 3 años y bueno, con ganas.
¿Qué es lo siguiente, Saúl? ¿Qué tienes en la agenda y en la mente?
Pues en la mente ahora mismo tengo entrenar a tope. De momento pues mi presente y mi futuro más próximo sigue enfocado al deporte. Yo no lo tenía muy claro el seguir, pero sí que es verdad que mis compañeros y sobre todo mi entrenador ha sido el que me ha dicho que no me escapo, que un ciclo olímpico me lo voy a comer, otro ciclo olímpico más. Y bueno, tengo 37 años, pero físicamente estoy bien, las lesiones me están respetando y cuando uno hace lo que le gusta, lo que le ilusiona y de momento pues el crono dice que todavía estoy en forma, pues vamos a intentarlo una vez más.
Con casi 40 a París, Saúl, te ves preparado, porque por lo que veo tú te sientes listo y te sientes preparado.
Sí, es que yo creo que lo que manda es la cabeza, el físico, ya te digo, hoy en día hemos evolucionado mucho en cuanto a todo, técnicas de entrenamiento, técnicas de estiramiento, de alimentación, se han mejorado muchísimo, no sé, yo creo que los avances, se está viendo que las carreras de los deportistas, bueno, el Rafa Nadal sin ir más lejos ya lo estamos viendo, bueno, estamos viendo que podemos alargarlo todo. Yo creo que lo que manda es la cabeza, el estar con ganas, el estar con ilusión, el estar con un entorno, un equipo que transmite ese positivismo, ese buen rollo. Y lo dicho, al final en esta vida tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que nos ilusiona, ya sea en el deporte, en tu trabajo, en todo, en la vida, en los estudios, los chavales, todos tenemos que hacer lo que nos ilusiona y luchar por ello, yo estoy en esa línea.
¿Ya te vas planteando lo de después? ¿Ya te pasa por la cabeza de vez en cuando lo dejo? ¿Cuando deje de remar profesionalmente, qué?
Bueno, sí, aunque no se me pase, tengo que intentar que se me vaya pasando ya por la cabeza, porque sí que es verdad que yo creo que ya es algo obvio y natural, que después de París pues no hay, ya está, ¿no? La luz al final del túnel ya está ahí, es París, y después pues ya veremos, pero sí que es verdad que a mí lo que más me gusta es el deporte, ¿no? Tengo otros proyectos, tengo mil cosas, mil historias siempre en la cabeza y con mil proyectos, pero principalmente lo que más me gusta es el deporte y evidentemente quiero que siga ligado a eso.
La última que te hago, Saúl. Javi Hernanz, nuevo presidente de la federación, un paisano nuestro además, no sé, ¿qué opinas?
Bueno, paisano nuestro, compañero mío de toda la vida y nada, pues yo muy ilusionado. Tiene una oportunidad increíble de hacerlo genial. A ganas e ilusión no le gana a nadie. Está, vamos, yo que lo sigo en redes, está todo el día en la oficina trabajando, picando piedra para sacar esto adelante y ya está. Yo como piragüista, evidentemente, y como compañero y como amigo, pues le deseo lo mejor. Si a él le va bien, nos va a ir bien a todos y como presidente, pues estoy seguro que lo va a hacer muy bien.
Saúl Cravioto, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, un placer.
Esa charla con Saúl para terminar un día, un lunes maravilloso, con un dato, Pepe, además muy bueno.
Sí, en la victoria del Telecable en la Copa de Europa se marcó el gol 300 del club en esta competición, lo hizo Sara Roce, porque marcó los tres en esa victoria por 3-1 ante el Benfica.
Con todo esto, mañana desde la Cañada Real Molinón, el tertulión del Sporting. Pepe, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos. Buenas tardes.
I got it.